Balam, La senda del jaguar. Sofía Guadarrama Collado. Fragmento. Hay quienes únicamente se vanaglorian la belleza nacional, haciendo énfasis en lo nutrido del folclore, alardeando de la abundancia de mujeres hermosas o jactándonos de la delicia de nuestra grasosa, malnutriente gastronomía. Sí, no cabe duda que es muy rica, pero los tacos siempre bañados en colesterol. Otros ponemos sobre la mesa una larga lista de deudas que tenemos pendiente con nosotros mismos, reclamándonos por qué somos así, y quizá eso sea lo más amargo del tema, admitir que como nación estamos ausentes, que si bien tenemos la fuerza para salir a festejar multitudinariamente el ángel de la independencia porque la selección mexicana ganó un partido, lo hacemos a solas, cada quien en su mundo microscópico, en un ausentismo comunitario, cada cual enfrascado en sus problemas muy personales, inmersos en un egoísmo, en la filosofía de primero yo, sálvese quien pueda, el que no tranza no avanza, y a su vez, en un conformismo colectivo, porque en este país no pasa nada. O dicho de otra manera, somos víctimas de nosotros mismos. Bien dijo el maestro Emmanuel Carballo, vivimos en un país de ciegos y sordos. Hablo de una nación que ha perdido la capacidad de criterio propio, de un pueblo que se sienta a ver el horizonte, a esperar que alguien le diga qué hacer. En este país parece no importar que se diga, sino quién lo diga. Pesa más la voz del demagogo que la del congruente. La verdad es lo que cada uno de nosotros inventa a placer. No quiero un pueblo rezando el rosario, ni una multitud gritando al unísono, sí se puede. Busco, exijo a un pueblo pensante. Tampoco pretendo culpar de todo al gobierno, que bien ha puesto a lo largo de nuestra historia su gigantesco grano de arena en este México que se divide en muchos pequeños mexiquitos. El imperio del presidente, el business de los grandes empresarios, el cacicazgo de los gobiernos locales, la mina de oro de los políticos, la metrópoli de los empresarios y de los ejecutivos, el negocio de los pequeños empresarios, el universo de los universitarios, la literatura de los intelectuales, la obra de los artistas, el nice country de los turistas, la tierra prometida de los inmigrantes con dinero y la tierra despreciada de los inmigrantes adinerados, el changarro de los microempresarios, el local en quiebra de los emigrantes sin dinero, la calzada de paso de los inmigrantes sin dinero, el país que aparece en las noticias nacionales, el de las noticias internacionales, la tierra idónea que se ve en la televisión abierta, el Edén o infierno de los religiosos, el ventajoso pueblo del proletariado y de los sindicalizados, el desesperanzado mundo de los obreros y de los pobres, el olvidado y desaprovechado terreno de los campesinos, el añorado cosmos de los exiliados y, como siempre hasta el final, el de los jodidos, el ignorado cruce peatonal de los miserables. Vaya que es descomunal el número de semáforos en este país. Una de las palabras que más se difunden en los medios de comunicación es tolerancia, palabra totalmente malentendida en este país. El diccionario la define como soportar o sufrir una cosa o una persona, admitir ideas y opiniones distintas de las propias, permitir que se haga una cosa, resistir o soportar una cosa sin que se reciba daño. Nos persignamos y abusamos en el uso. Hay que tener tolerancia. La tolerancia es la clave para una democracia y la más desgastada, devaluada y violada de todas, aquella que hizo famoso a don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tolera, toleremos, toleren. ¿Tolerar? Si bien el respeto al derecho ajeno es la paz, uno debería tolerar el derecho a los de los demás, el derecho a descansar, a expresar, el derecho a dormir, a cantar, a beber, a bailar y un sinfín de conjugaciones. Pero ¿hasta dónde llega nuestro derecho? justo donde inicia el derecho de los demás. En este país hemos sido testigos y víctimas de infinidad de manifestaciones políticas y sociales de sindicatos que hacen paros laborales, todos ellos ejerciendo su libertad de expresión. Sí, claro, dejad que los sindicatos se acerquen a mí, dice Doña Tolerancia, y mientras que a los demás se los lleve el carajo. Toleremos sus andanzas entonces, obedezcamos las enseñanzas de Jesucristo. Si recibes una bofetada, poned la otra mejilla. Si te cierran una avenida, bríndales la otra. Si suspenden tus estudios, entrégales tus libros para que los quemen frente a la Cámara de Diputados. Tolerancia, pues. Si invaden tu tierra y matan a más de la mitad de la población con epidemias, tolera. Si te imponen una religión y te cambian a Tonantzin por Guadalupe y a Quetzalcóatl por Jesucristo, tolera. Si te destruyen tus pirámides para construir iglesias, tolera. Si te mantienen 300 años en un retraso político, social, económico, educativo y cultural, tolera. Si te improvisan una independencia para llegar a otra monarquía, tolera. Si ves que se empiezan a matar por el poder, tolera. Si un hombre decide entrar y salir del gobierno 11 veces, tolera. Si nos roban la mitad de nuestro territorio, tolera. Si una guerra reformista no alcanza su objetivo, tolera. Si un hombre decide quedarse 3 décadas en la silla presidencial, tolera. Si la desigualdad nos lleva a varias revoluciones y en la escuela te dicen que solo fue una, tolera. Si te pintan a todos esos personajes como superhéroes, tolera. Si te inventan niños héroes, tolera. Si un partido político se queda 70 años en el poder, tolera. Si el ejército mata a tus vecinos en Tlatelolco y en los medios no se dice nada, tolera y vuelve a votar por el mismo partido. Si expropian bancos para años después venderlos, luego subsidiarlos para que tú y yo paguemos la deuda del Fobaproa y para, a fin de cuentas, revenderlos al mejor postor, tolera. Si te quedas con el mal sabor de un fraude electoral, tolera. Si te inventan un nuevo impuesto, tolera. Si te detiene un policía de tránsito y te exige 500 pesos, tolera. Si te suben el predial, el agua y el gas, tolera. Si te instalan una pista de hielo en el Zócalo y albercas con nombre de playas y además te lo cobran en tus impuestos, tolera. Si te improvisan encuestas telefónicas para que opines sobre una reforma petrolera disfrazando precampañas presidenciales, tolera. Si reparten el dinero de tus impuestos entre los estudiantes de preparatoria para ganar electores, tolera. Si te dan un circo en la Cámara de Diputados, tolera. Si estos se van 2 semanas de vacaciones en Semana Santa, tolera. Si violan la Constitución y se adueñan de las cámaras de senadores y de diputados y a ti te toca para pagar los platos rotos, tolera. ¿Y si te cierran una avenida? Callaos, ranas, que va a cantar el sapo. Pobre tolerancia, qué demacrada se encuentra, qué violada le hemos dado, parece coladera, qué mal se ve, vaya que nos ha tolerado. Los mexicanos toleramos la Inquisición, las violaciones sexuales de sacerdotes, las mentiras del Vaticano, pero eso sí, no toleramos las acusaciones hacia la Iglesia, no toleramos que un conductor se nos atraviese en el camino mientras manejamos. No toleramos al vecino que se estacione frente a la entrada de nuestra casa. Incluso ponemos barreras para que no se estacionen frente a viviendas o negocios. No toleramos que un cantante extranjero se atreva a decir que las mujeres mexicanas son feas y bigotonas. Pero sí toleramos que se les denigre en telenovelas con personajes de estúpidas. No toleramos que les vean las nalgas a nuestras hijas, novias o esposas, pero sí vemos las nalgas ajenas. No toleramos que nuestros hijos nos levanten la voz, pero sí los pendejeamos por no sacar buenas calificaciones. Y lo peor de todo, no toleramos que nos ridiculecen en el extranjero. Claro que no, para eso nos pintamos solos. ¿Tolerar es permitir que los demás hagan lo que se les dé la gana? ¿Que pisoteen la dignidad de nuestra nación? Entonces somos tolerantes por excelencia. ¡Bravo! Un aplauso, por favor. Mi versión de intolerancia no tiene nada que ver con el hecho de enojarse y cerrar calles o gritar a los cuatro vientos que estoy en desacuerdo con algo. Soy intolerante a la estupidez. al fracaso nacional, al retraso, a la desigualdad, a los abusos, a la ignorancia colectiva, a las masacres, a los monopolios, a la mentira nacional, a las manifestaciones y a los paros laborales. Si estamos en desacuerdo, debemos empezar por ponernos de acuerdo, educarnos, aprender de los países que han alcanzado altos niveles de democracia, otra palabra que también ha sido prostituida. No podemos exigir criterio propio si no se le dan al pueblo las herramientas. Sin educación y formación académica, que no son lo mismo, no se puede exigir nada. Se es ignorante por dos razones. Una, porque se ignora que se es ignorante, o porque conviene ignorar. Es decir, una sociedad no olvida los acontecimientos históricos, los ignora deliberadamente. Sabe que hay un mar de libros donde podría navegar toda su vida, pero tiene miedo al naufragio, entonces ignora intencionalmente. Se sabe que hubo una Inquisición que mató un número incontable de personas y que esta fue ignorada en responsabilidad de la Iglesia Católica. Y aún así, no se olvida, se ignora. No se piensa en ello, no se informa, no se toma una decisión, no se pregunta por qué. Se termina aplicando el verso que Pedro Infante hizo popular: mientras comamos, bebamos, jumemos, cojamos y amenos, manque no trabajenos. El mexicano no olvida, ignora, se tapa los oídos y los ojos y canta: brincan, brincan los borregos dentro de un corral. ¿No que muy mexicano? ¡Que viva México, cabrones! Ni que ocho cuartos. ¡Revivan a México, cabrones! ¡Anda! ¡Despierta! ¡Grita! Dile no a la ignorancia, di no a los agachones, vuélvete intolerante, toma los libros como armas, las letras como pólvora, haz de las palabras balas, del criterio propio tu mayor manifestación, no cierres calles, abre caminos al conocimiento, a ti, profesor, no clausures escuelas, mejor inaugúrate como catedrático. ¿Buscas mejores condiciones laborales? Empieza por estudiar, por informarte, por ocuparte en tu alumnado, por desmentir lo que tenemos como historia, por inculcar amor y respeto a los viveros más importantes de nuestra nación, nuestras escuelas. Viendo los dos lados de la moneda, la sociedad mexicana es injusta con los profesores, con los buenos profesores. Acto seguido crea profesores barcos. Hacen como que me pagan y hago como que trabajo. Sus sueldos son miserables, y también hay que admitirlo, muchos maestruchos son miserables, pedantes, flojos, tipejos, que creen que con medio saber un tema y dictar una lección se pueden poner el gafete de maestro. Ignorantes que no tienen idea de lo que son los métodos de enseñanza inductiva, estilos de aprendizaje, estrategias, planificación de clases y mucho menos la importancia del humanismo en el aula. Un mal maestro puede hacer que un estudiante odie una materia y que abandone la escuela. La enseñanza en muchas escuelas es pésima, vergonzosa, deprimente. Y para echarle más limón a la herida, tenemos la incompetencia de la burocracia administrativa y las interminables huelgas anuales de los profesores en México. El hecho de que una escuela esté cerrada no quiere decir que les hayan clausurado el cerebro a los alumnos, que les hayan confiscado los libros o que el conocimiento también esté cargando una pancarta en medio del zócalo capitalino. Exigimos más RAM para estas cabezas huecas. La mayoría de los estudiantes no son autónomos, son autómatas. No exigen más de sus profesores. Por el contrario, aplauden cuando estos se ausentan y difícilmente van más allá del tema en clase. Se encuentran mentalmente ausentes. Un viejo verso dice: la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo. La biología y la psicología justifican este comportamiento con que el tálamo, el cual genera el placer, el enojo y la tristeza, produce demasiada dopamina a esa edad y hace que el adolescente tenga una revolución de emociones. Y si esa es la respuesta, entonces sentémonos a esperar a que la tercera parte de la población madure para alcanzar el progreso. Patrañas, esa no es la razón principal. El problema es la evasión intelectual. No hay justificación. Si Benito Juárez, un indígena oaxaqueño que ni siquiera hablaba castellano, se graduó como abogado y llegó a ser presidente, si Andrés Henestrosa, igual sin hablar castellano, fue un gran escritor, si Guillermo Ochoa con solo la primaria llegó a ser un gran periodista, no encuentro razón lógica para que miles de adolescentes no sientan el deseo de aprender. En la palma de mi mano. Del recuento a las páginas pasadas, las ausencias calan hasta los huesos. De la gente solo vemos tristes miradas, aún no comprenden los terribles sucesos. Mi memoria sigue seleccionando los dolores. La edad va pasando factura del estado anímico. Duele el alma, de la vida cambian los colores. Nada normal derredor. Un ambiente muy atípico. ¿Qué te podría yo decir que no sepas, mujer? Siempre aquí has estado junto a mis querellas. Me has sostenido cuando me he dejado caer, convirtiendo frías noches en tardes bellas. Quizás olvide por la edad fecha alguna. Nuestra primera cita o aquel aniversario. Pero olvidar el sentir nunca de ninguna. Soy coleccionista de emociones a diario. Mi cuerpo no olvidará la piel erizada, el trémulo sentir de aquella llovizna o el aroma de esa cabellera rizada, tan sutil, tan fuerte aún siendo brizna. Quizás hoy sean meses, años o días. Quizás hemos vivido mucho o poco. Solo sé de sensaciones que ya son mías, aun cuando pierda memoria o sea un loco. Estarás en las emociones, en las sensaciones, en los instantes sin fecha, sin horario definido, en los poros de mi piel, en mis días, en mis noches, en la palma de mi mano, como siempre ha sido.